Doctor Hernán Rodríguez, director de CENEPA. ¿Cómo le va, doctor? Muy buen día.
Muy buen día, Juan Carlos. Muy buen día, Estela, y a toda la audiencia también.
Doctor, temporada de dengue, aunque nunca deja de serlo, desde que... ¿cómo le dicen? Endemia.
Sí, ¿no? Es un país endémico, sí. Así mismo desde el año 2009, ya van a ser 12 años de ese estatus que tiene Paraguay, lo cual significa que, como bien decís, el virus está todo el año en el país.
Bueno, ¿y cuáles son los números que marcan que efectivamente de vuelta esta temporada estamos entrando en los dominios de mayor impacto de dengue?
Bien, actualmente estamos en una temporada que, comparado con años donde no hay epidemias, ¿verdad?, se mantiene dentro de las cifras normales, habituales. En las últimas 4 semanas hay un promedio de aproximadamente 280 notificaciones por semana. Hay que siempre aclarar que notificaciones cuando el paciente va a la consulta, el médico sospecha que su paciente tiene dengue y ahí notifica. No hace falta esperar el resultado del análisis. Uh-huh. Eso es el aspecto epidemiológico humano, por decirlo así. En cuanto al aspecto entomológico, o sea, de los insectos, de los mosquitos, eso sí es más constante, por decirlo así, y es donde estamos trabajando fuertemente, porque la cantidad de criaderos de mosquitos en la comunidad, eso sí, lastimosamente, es como que se mantiene estable. Y hay que trabajar mucho, sobre todo en la promoción de la salud, en la educación comunitaria. Y para eso siempre las acciones, ¿verdad?, coordinadas con otras instituciones y, por supuesto, los medios de comunicación, ¿verdad?, son fundamentales.
Doctor, ¿y ese índice de infestación, eso es un índice, también se mide?
Sí, así mismo. El CENEPA regularmente realiza estas acciones donde va a la comunidad, ¿verdad?, y realiza lo que llamamos el índice de Breteau. El índice de Breteau es la relación entre la cantidad de criaderos encontrados por cada 100 viviendas evaluadas. Y efectivamente eso lastimosamente se mantiene, pero como digo, las acciones coordinadas que se están haciendo apuntan hacia la educación comunitaria. Vemos que las ciudades con mayor densidad poblacional, Asunción y todos los distritos del departamento central especialmente, tienen por lo menos el 50% de las notificaciones que mencioné, y también altos índices de infestación, o sea, de presencia de criaderos de mosquitos. Uh-huh. Sin embargo, es importante también aclarar que los distritos que están fuera de esa área de Asunción y Central también, por supuesto, están en riesgo. Tal es así que los 10 casos confirmados desde octubre hasta la fecha se distribuyen en los departamentos de Presidente, Hayes, Alto Paraguay y San Pedro. O sea que no por vivir fuera de Asunción o Central ya la persona estaría libre de riesgo.
Sí, a ver, esos 10 casos confirmados corresponden a estos 3 departamentos.
Así mismo. Y es allí donde se destaca la labor de la vigilancia, o sea, del hecho de pensar en que el paciente que uno tiene enfrente puede tener dengue. A pesar de, como dije, que estamos en pandemia por COVID-19, o sea, que no solamente se piensa en COVID-19, y también a pesar de que no se encuentran en distritos donde la notificación no es muy elevada. O sea, eso es bastante, digamos, loable, ¿verdad? Como para destacar a estos profesionales sanitarios que piensan también en la posibilidad de dengue.
Ahora, ¿por qué las notificaciones no se traducen en confirmaciones? Porque es un desfase de un error de diagnóstico, o porque el diagnosticado normalmente ya no acude al servicio médico, o habrá otra razón, no sé.
Bien, está muy bien el comentario. Resulta que la figura de la notificación tiene como objetivo no solamente tener una base de datos, sino que también, de una manera práctica, para que ese dato llegue hasta el CENEPA y a partir de allí se realizan las acciones en la comunidad. Es por eso que el médico que notifica, eso siempre se insiste, debe incluir en esa notificación los datos relacionados a la ubicación del domicilio del paciente. Porque eventualmente, si no figura ese dato, el CEMEPA no puede ir hasta el lugar. Vamos a suponer que en la notificación diga Luque, nada más. No figure el barrio, no figure la ubicación, la dirección. Entonces es imposible llegar a realizar las acciones pertinentes, que consisten en buscar otras personas con fiebre en el vecindario. Segundo, buscar, identificar y eliminar criaderos de mosquitos. Y como última acción, el uso de insecticidas para eliminar los mosquitos adultos, sabiendo que el insecticida no mata, no elimina las larvas y las pupas que están en el agua. Entonces la figura de la notificación es esa. Y como digo, debe llenarse el dato de la ubicación para tener para cumplir con el objetivo práctico en la comunidad. Entonces, posteriormente, ya a nivel del paciente, el vínculo médico-paciente, se confirma el diagnóstico a través de los medios laboratoriales. Ahora, si el resultado es negativo, perfecto, se comunica también y se descarta el caso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es una secuencia, sospecha y realización de estudios laboratoriales. Y ahí también quisiera aclarar lo siguiente. Existen dos tipos de reactivos laboratoriales. Están los análisis laboratoriales no confirmatorios, por ejemplo, el conocido NS1, ¿verdad? O también los anticuerpos, que son análisis de sangre, donde los resultados positivos no confirman, sino dan un caso probable. ¿Por qué no confirman? Porque puede ser un falso positivo o un falso negativo. El análisis confirmatorio es un análisis de biología molecular que se llama reacción de polimerasa en cadena. Bueno, pero es un análisis confirmatorio finalmente, y es recién allí cuando, si tenemos un resultado positivo, ahí confirma. Y es por eso que, sí, es cierto, se comunican los casos notificados, pero también siempre es importante acompañar con los casos confirmados.
Doctor Rodríguez, en el tema del combate en sí, ahí en terreno, diríamos, siempre se apela, si bien existen sanciones, intervención de la fiscalía, pero parece que es como la parte más lenta y como que no hay temor, porque los baldíos siguen sucios, las casas abandonadas. Esa es una parte más compleja, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Como había mencionado, las acciones interinstitucionales son mandatorias, constituyen, y es muy muy bueno el comentario, insisto también, Estela, porque mucha gente confunde pensando que las denuncias de patios baldíos deben ir a tal o cual institución. Uh-huh. Realmente, si las acciones comunitarias identifican un patio baldío que no, donde el dueño no se hace responsable y se observa claramente que hay criaderos de mosquitos que ponen en peligro el vecindario, por supuesto la denuncia debe hacerse a nivel de municipalidad. Y si la municipalidad, a pesar de justamente sus competencias, ¿verdad?, a través de las ordenanzas municipales y lo que también puede realizar, ¿verdad?, la municipalidad, bueno, recién allí se busca la solución a través de la fiscalía. Justamente ayer tuvimos una reunión en el Ministerio Público, con una convocatoria del Ministerio Público, para aunar esfuerzos coordinados ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque finalmente, más allá de la sanción que deba caer sobre el propietario de un inmueble abandonado y que pone en riesgo la comunidad, está justamente la problemática de salud pública ante esta situación. Por eso, ni el Ministerio de Salud solo, ni la Municipalidad sola, ni el Ministerio Público solo, van a poder o vamos a poder lograr una solución. Tiene que ser en forma coordinada y siempre, indefectiblemente, con la comunidad. Por eso es importante fomentar la creación de comisiones vecinales, que son los que están ahí permanentemente, obviamente, tienen ahí sus sus casas, ¿verdad? Así que las acciones siempre deben ser coordinadas.
Ahora, doctor, hay una experiencia en otro país que usted diga, bueno, esto tenemos que replicar acá, porque básicamente en la región, creo que Brasil también tiene un, ya es endémico el tema del dengue, no sé si en otros países también. ¿Hay algún modelo que podamos replicar? Porque la verdad que uno tiene pocas esperanzas cuando todo el año deberíamos en realidad combatir el dengue, pero sobre todo en verano, ¿verdad? Por el clima que tenemos. ¿Hay alguna experiencia que usted diga, que usted destaque, que usted conozca, que podamos decir, bueno, esto podemos ensayar en Paraguay?
Sí, bueno, por supuesto, tanto fuera como dentro del país tenemos experiencias y generalmente recae en lo que implica, digamos, las actividades a nivel de municipalidad, sobre todo en la recolección y disposición final de los desechos, de las basuras, sobre todo lo que se conoce como inservibles, ¿verdad? Electrodomésticos viejos que uno deja en el patio de su casa, ¿verdad? Para no tirar por si en algún momento utilice, ¿verdad? O los neumáticos, ¿verdad? Usados, que se sabe que digamos hay lugares donde se destina lastimosamente, se coloca en los baldíos. Entonces, ese tipo de estrategias en donde se recogen esos objetos grandes y se dan una disposición final, ¿verdad? Son los, como decir, los ejemplos, entre comillas, ¿verdad?, que se pueden ir adoptando. Y bueno, se está trabajando en ello. Hay empresas que se dedican a la disposición final, destrucción, de, por ejemplo, los neumáticos, inclusive hasta se puede reciclar, ¿verdad?, por un lado. Y por otro lado, dentro del país sí hay ciudades donde se da mucho énfasis a lo que es la limpieza, el aseo urbano. Y bueno, son ejemplos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. O sea, la idea entonces es replicar esos ejemplos para que llegue a la mayoría de los distritos del país.
Doctor, ¿y qué hay de aquel experimento que se hizo? Creo que llegó a aplicarse en Brasil lo de liberar Aedes estériles para tratar de bajar la población de esta variedad de mosquitos.
Bien, bueno, hay varias experiencias relacionadas a métodos biológicos, por decirlo así, para controlar esto, los mosquitos Aedes aegypti. Y bueno, Paraguay no es la excepción, se está iniciando las conversaciones con expertos de otros países para poder incorporar dentro del nuestro, dentro de Paraguay también, experiencias similares. Hemos observado que desde el punto de vista de las estrategias biológicas para control de la Aedes aegypti, el mosquito Aedes aegypti, una de ellas es la inoculación, o sea, la colocación dentro del cuerpo, digamos, del mosquito, de una bacteria en particular, que inhibe la proliferación de virus dentro del cuerpo del mosquito. Bueno, eso estamos comenzando a ver la posibilidad de poder incorporar en nuestro país en la brevedad posible. Entonces, bueno, pero como digo, están muy en sus inicios. En ese sentido, vimos una experiencia, para citar nada más, Australia, que implementó esa técnica. No es una técnica de, ingeniería genética, ni mucho menos. Es simplemente utilizar una bacteria que normalmente tienen los mosquitos. No es dañino en seres humanos. Está en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos mirando eso para ver la posibilidad de incorporar en nuestro país también.
Bien, doctor, supongo que con estas lluvias que hubo y con el retorno de los vacacionistas, normalmente eso marca también una temporada de mayor cantidad de casos, ¿no?, de dengue.
Y bien, es el riesgo que se corre cuando en la región se tienen estas características, como bien decís, de movimiento de personas de un lugar a otro. Y por eso es muy importante que la gente, ¿verdad?, que sobre todo tiene esa posibilidad de movilizarse en la región, de ir de un país a otro, comprenda que tiene una gran responsabilidad. Yo quiero hacer un recordatorio, no es dengue, pero bueno, fue lo que ocurrió hace unos años atrás, cuando un militar paraguayo volvía de la isla de Española, ¿verdad? Sí. Y comenzó a tener fiebre, ¿verdad? Inmediatamente se autorreportó, ¿verdad? Y el análisis que le salió justamente fue chikungunya, ¿verdad? Ajá. Por eso es muy importante hacer el auto, y bueno, y eso evitó que se produzca un brote epidémico inicial. Posteriormente tuvimos nuestro brote, ¿verdad? Pero fue ya por otra persona, no por esta. O por otra persona que no notificó. Sí. Por eso es muy importante la autonotificación. Si es que venimos del extranjero y empezamos a tener fiebre, la consulta médica es fundamental, porque hay enfermedades que no están produciendo un brote en nuestro país, pero sí en otros lugares. Así que es la responsabilidad que cada uno debe tener al volver de vuelta al Paraguay.
Bien, para cerrar, Zika y chikungunya, ¿casos confirmados en el país ahora?
Nada. El año pasado no hubieron casos de Zika confirmados, y tuvimos 4 casos probables de chikungunya. Esas son las cifras de estas enfermedades. Y bueno, como sabemos, fue un año epidémico para dengue, así que las cifras superaron todas las anteriores. Sí.
Perfecto, doctor, le agradecemos mucho estos minutos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, doctor Hernán Rodríguez, director del CENEPA. Y muchas